Quédense después de escuchar.
Hola, esto es Quémense Después de Escuchar, programa número 446. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Iraldi.
Y yo Nicolás Ponicio.
Y hoy vamos a hablar de Druk, también conocida como Another Round, la última ganadora del Oscar a Mejor Película Extranjera, dirigida por Thomas Vinterberg. Y una película que, la verdad, más allá de eso, nos gustó mucho a los tres.
Sí.
Sí. Confirmado.
En el caso de Vicky y Mía, no sé si Vicky, vos la viste el año pasado. La peli, sí.
La vi el año pasado porque entró en mi top 10.
Claro, en el mío también, sí, por eso, pero no me acordaba si vos habías llegado. Sí. Sí, en el caso de Vicky y el mío, la vimos el año pasado. Yo la estaba esperando desde que había salido un tráiler unos meses antes. Y es una película que, nada, que nos encantó. Y hace 5 meses más o menos, o 6, que la venimos celebrando y bailando, básicamente.
Sí, yo me acuerdo, creo que vos, Nico, habías compartido, no sé si yo había visto en dónde, en Twitter, la foto del póster de Mads Mikkelsen con la botella de champán, y dije, tipo, tengo que ver esta película, ¿qué es?
Esto es para
¿dónde
mí?
Encuentro esto? Y bueno, hasta que finalmente se pudo ver, y sí, me encantó, y bueno, y la volví a ver, obviamente, de nuevo. Para grabar el podcast. Y me gustó más todavía.
Yo la volví a ver para grabar el podcast y la volví a ver bajo los efectos del alcohol, porque debía ser así.
Como corresponde. Sí, yo quería aclarar que ellos dos la vieron enseguida, se pudo ver. Yo es una de las pelis que la dejé para último momento. De hecho, la vi el día antes de... Recién la pude ver el día antes de la entrega de los Oscars. Y después de verla les dije... Este es un podcast que había sido muy pedido incluso antes de que esté nominada en los Oscars. Es una peli que se estuvo descubriendo mucho.
Sí, pero como Fede recién la vio, recién podemos grabar.
Claro, sí.
¿No, Nico?
Es una tiranía.
Nunca confía en nuestro criterio.
Nunca confía.
No, bueno, también en estos últimos 3-4 meses desde que la vieron estuvimos haciendo un montón de cosas y no hubo tiempo. Pero después de verla dije... Primero después de verla les dije, esta es una película de la cual me encantaría hablar. Y se hizo todavía más relevante después de que fue uno de los momentos más memorables de una de las entregas de los Oscars menos memorables. Thomas sí. Vinterberg subiendo ahí, recibiendo su premio y hablando de su hija. Pero bueno, de eso vamos a hablar en un rato. Yo también quería decir que habíamos tirado la idea de grabar este podcast bajo la influencia del alcohol. Esto lo estamos grabando a media tarde, así que no fue algo que
bueno, no sé.
Hayamos podido lograr.
Adivinen ustedes si estamos o no bajo el efecto del alcohol. Si,
claro.
Si mejoró nuestro rendimiento,
por ejemplo,
en este podcast.
Por ejemplo, yo creo que Vicky está ebria desde las 12 del mediodía. Por
sí, recién digamos que ella cuando vuelve de su trabajo diurno se baja 3 whiskies a la tarde.
Encima está, viernes, hoy cuando estamos grabando esto, imagínate, ya empecé.
Sí, hubiera sido una buena idea. Alguna vez podemos grabar algo un poco entonados. Me encanta la idea de calcularlo, ¿viste? De saber cuál es el punto en donde tenés que cortar y tener tu propio coso que te mide el aliento. No sé cómo se llama en castellano.
Sí, alcoholímetro, bueno, no sé, pero...
No tengo idea. Pero bueno, nada, me gustó mucho esa idea de que estos profesores tenían eso. También quería decir que... En realidad quería confirmar algo, Nico, porque con vos no tuvimos la oportunidad. Yo sé que Vicky es de buen beber, tal vez menos que yo, que a mí también. Yo disfruto de tomar un trago, más que nada mucha cerveza, bebo. Pero vos también, ¿no, Nico?
Mirá, actualmente te diría que no, pero tuve mi época de descontrol alcohólico.
Claro.
Pero ahora ya hace un par de años que es como que tomo de vez en cuando, pero no lo disfruto tanto como antes.
Ok. Porque los años no vienen solos, por eso.
Claramente, sí, sí, sí.
Sí, bueno, yo en cantidad, sí, con mis 30, casi 36 años tampoco, pero sí, he tenido épocas de adolescente. Bueno, a la conclusión que quería llegar es que adecuado entonces que seamos tres personas hablando de Druk, que no somos abstemios, que no le tenemos esa idea que algunas veces se le tiene al alcohol, que me parece que igualmente con justa razón en muchos casos, pero bueno, nosotros hemos sabido y sabemos disfrutar de la bebida.
Y que seguramente, al igual que los cuatro protagonistas, creo que cada uno tiene su propia experiencia y su propia forma de reaccionar ante el alcohol. Es como que cada uno es su propio mundo.
Claro, sí. Yo, bueno, la segunda vez que la vi, al igual que Nico que dijo que estuvo tomando, también me dieron demasiadas ganas de tomar. Así que en la mitad de la película puse pausa y me fui a preparar un Campari con agua tónica y me puse a tomar algo porque si no era como que no estaba fuera de onda de la película.
Es que lo que tiene de bueno la película también es el hecho de que, o sea, te invita, o sea, te acrecienta esas ganas de tomar, pero al mismo tiempo mostrándote todo el espectro de lo que conlleva el alcohol, o sea, tanto lo bueno como lo malo,
Claro.
pero al fin del día, al terminar de ver la película, te da gusto esa cuestión de poder brindar y festejar con un rico trago. Nada, es como te invita a eso.
Claro, no es moralista, digamos,
No, para
con el
nada.
hecho de tomar alcohol, a pesar de como decís, Nico, que muestra el lado negativo, se hace cargo y todo, pero no termina en esa nota, tipo, no termina. Y viste qué mal con la gente que toma, mirá cómo termina. O sea, no, es como que bueno, esto puede pasar, pero nada, disfrutemos de la parte linda que es tomar alcohol, de celebrar, de juntarte con amigos y de repente olvidarte que tenés, no sé, 40 años o la que sea la edad que tengas, tus problemas del trabajo y lo que sea, y reírte como que si tuvieras 20.
Sí.
Y todo eso me encanta de esta película.
Bueno, creo que es un poco apunta a eso desde el comienzo, que arranca con esa placa
Sí.
de, no sé de qué autor, no recuerdo quién es el autor, pero que dice básicamente qué es la juventud, se pregunta y dice un sueño y qué es el amor, el contenido del sueño. Y un poco es eso, lo que termina, y por ahí me estoy adelantando mucho, pero lo que termina abrazando ese deseo de vida que tiene el personaje de Mads Mikkelsen. Viene en relación también a que un poco pareciera que va a triunfar la relación de él con su mujer, como que hay una segunda oportunidad
Sí.
de vivir la vida y de disfrutarla.
Sí, y que
Claro.
el alcohol no es más que un catalizador de eso. Yo
Sí.
quería una buena forma de arrancar con lo que nos dejó esta peli. Es un poco subrayar para mí esa cuestión de que no es moralista en una época en donde, incluso en los Oscars, se vieron representadas películas que a mí me parece que ven el mundo
Sí,
de
que te dicen
forma.
cómo tenés que pensar. Esto es lo que está bien según este código de comportamiento vigente en el 2021. No vigente, vigente hoy. Esto es lo que. No. Esta película no le importa eso.
No, no, te pinta la realidad en grises,
Sí.
que la realidad es una bella composición de millones de tonalidades de grises, cuando hay una forma que va prevaleciendo, que se va viendo cada vez más, de ver la vida en blancos y negros, elegir de qué color te parece y ver todo a través de ese prisma. Me parece que esta película pinta algo un poco más complejo y me
Sí,
hizo acordar
no es
también a
casualidad que
la.
no sea de Hollywood, justamente.
Estaba pensando exactamente eso, porque también tiene mucho que ver de dónde viene la película y nosotros estamos acostumbrados a ver un tipo de cine de un determinado país.
Claro,
Entonces.
exactamente. También quería decir que me hizo pensar bastante, si bien son películas muy distintas al anterior trabajo del director Vinterberg con Mikkelsen. Que también te mostraba un tema mucho más complejo, mucho más turbio, de forma más oscura, pero que también creo que te dejaba con una idea. No sé, yo siento que esto es una película que vi cuando salió hace 10 años. Creo que si la ves hoy en día, me da la sensación de que te impactaría distinto, pegaría distinto. Estoy
Yo
hablando de
no,
Hunt.
sí, yo no la volví a ver. Me acuerdo cuando la vi, me parecía tipo un 10,
Es un 10, sí,
pero
total.
creo que, claro, pero creo que no estaba tipo tan esto de que cancelemos a todo el mundo.
Ante la más mínima sospecha, acusación o lo que sea, a la hoguera.
Claro, y tengo ganas de volver a verla justamente por eso, pero la recuerdo igual, la recuerdo muy bien. Pero también de nuevo esto, ¿no? De Vinterberg no teniendo miedo a meterse en un tema así, que siempre cuando una película de Hollywood decide meterse, decide hacerlo, es siempre moralista y tratando de, bueno, ser como lo más políticamente correcto posible. Y Winterberg no, o sea, te hace una película sobre esto y bueno, no es como todo el resto, digamos. Así que...
Te invita a vos a tomar postura. O sea, en el caso de Drac pasa exactamente lo mismo. O sea, claro,
no
vos
te da
tendrás.
Las respuestas.
Claro.
No, igual termina siendo una postura en sí misma. Decir, el mundo no es blanco y negro, esto tiene sus cosas positivas y cosas negativas, el alcoholismo existe. En todo momento estamos viendo que se están emborrachando mientras trabajan, es más cuestionable para algunos, menos cuestionable para otros. Los resultados que te muestra tampoco te llevan a una conclusión fácil, pero se ve varias veces que nuestro protagonista va al trabajo en taxi, o sea, hay cosas con las que no se jode, el
claro.
Alcohol y manejar, ¿viste?
Sí, sí.
Después nos enseña que también medio de la tesis es beber con moderación, cuando te pasas a la mierda ya no servís para nada.
Sí, y es un, medio un papelón, o sea, cuando esa noche que salen, se recontramaman y después terminan durmiendo en la calle, no pueden, se mean, es como, bueno, señor, no hay necesidad.
El mayor papelón para mí es el del profesor de gimnasia cuando entra a la sala de profesores completamente mamadísimo. Ah, y claramente entendemos por qué es el que termina pasándola peor que el resto, básicamente.
Sí, de alguna manera yo también tengo la idea, y esto no es algo que haya sacado de la película, sino de la vida, porque me ha pasado, me parece que el alcohol a veces lo que hace es exacerbar, amplificar lo que tenés adentro, porque
sí.
Yo he tenido pedos, no sé, más oscuros, no sé cómo llamarlo, porque no son oscuros, pero bueno, como que amplificás un momento triste, estás un poco más triste, no te pega para bien. Y otras veces que sí, cuando estás con amigos, ese punto justo en donde estás más suelto y más verborrágico. Y...
Bueno, pero fíjate que el caso de Mads Mikkelsen, del personaje de Mads Mikkelsen, Martin, creo que... al comienzo es el que peor le está pasando en
sí.
Relación a los otros y justamente el pedo le pega en el punto totalmente contrario, o sea, es tipo, la pasa re bien y sabe disfrutar de su pedo.
Claro, es que también me gusta esto de que la película todo el tiempo está midiendo, ¿no? El nivel de alcohol, porque me parece que también se trata de eso, o sea, el alcohol te pega diferente, depende de cuánto estés tomando y hace cuánto estás tomando.
¿Y sí. Cómo estás?
Y cómo estás, pero viste que tenés como etapas
de
pedo, digamos. Cuando
fíjate
pasás
que...
la de feliz, llega la otra, la bajón.
Claro, es cierto.
Fíjate que la tesis arranca con, bueno, o sea, toman lo de este filósofo noruego y dicen, bueno, vamos a hacer lo del 0,5%. Y a medida que van escribiendo la tesis y van poniéndose como... empiezan a alargar el marco de nivel de alcohol, ahí es cuando la empiezan a cagar.
Claro.
O sea, si te mantenés bajo el principio de la tesis, estaría perfecto, funcionarían todos, básicamente.
Sí, creo que después se da a entender de que ya muchos alumnos habían dado cuenta que incluso con el 0.5, porque después la reunión nadie los vio en 2.0, creo. Bueno, por ahí en el pueblo alguien cuchoneó, no sé, en la ciudad, digo. Pero después cuando está esta reunión en donde el profesor de gimnasia cae súper borracho, están diciendo, se sospecha que algunos profesores han estado viniendo ebrios y se ve que se notó con 0.5. O sea, me parece que también la película te termina presentando que le sirve en particular al personaje de Mads Mikkelsen, que no recuerdo el nombre, me lo hacen acordar porque siempre me pasa lo mismo.
Martin.
Le termina sirviendo, pero es inviable caer todos los días, ir al trabajo. O sea, te destruís el hígado, supongo, ¿no? Me parece que la película tampoco te está recomendando eso. Sí está enalteciendo, tratando de mostrar que el alcohol tiene un lado positivo. Y sí, también quería corregir que mi teoría personal es que, sí, normalmente la parte de tristeza viene cuando te zarpas un poquito más. Así que mientras te tomes un par de cervezas y estés con amigos... En general no hay ningún problema. Siempre es esto, te suelta, te pone más verborrágico.
Sí.
Yo a veces pienso, muchas veces después de un día de mucho trabajo, de algo estresante, cuando te tomas una cerveza siento como que... Me gusta pensar en la metáfora en como que se te aflojan las tuercas, ¿viste? Como si con una herramienta aflojases los tornillos que estaban como muy apretados. Parece que es eso lo que hace, por lo menos para mí.
Sí, eso. Y además... Yo por lo menos creo que está bien que la película no te dice que tenés que ir a trabajar todos los días alcoholizado, Pero yo estoy re de acuerdo de que para mí, para ciertos momentos, es re útil tomarte un shot de algo para... como por ejemplo, el chico este que está muy nervioso y tiene que aprobar sí o sí el oral... Te bajas un shotcito de vodka y se te va un poco los nervios, es como...
Igual ahí es medio... Ahí es donde entran un par de puntos polémicos, porque es un profesor, es un docente profesor... que le está diciendo, tipo, tomá,
venite. Encima es la secundaria, o sea, claro. Ni siquiera es la universidad que decís, bueno, sos mayor de edad. Claro. Eso es un poco raro, pero nunca lo hice en la facultad, pero hoy en día, digo, me hubiera retomado un... No te digo un litro de whisky, pero viste un shot, así como para distender, aflojarte un poco las tuercas y no ir tan tenso, porque muchas veces, sobre todo a más personas que se ponen muy nerviosas, te juega re en contra eso. Así que me parece que eso, siempre y cuando lo puedas controlar, obviamente, sirve el alcohol, más allá de, bueno, obviamente, juntarte con amigos y celebrar y todo esto.
Es que tiene que ver eso. Uno generalmente quiebra... cuando no conoces tu límite. O sea, al claro. principio, los primeros pedos en los que quebrás re mal es porque justamente no sabes cuándo parar de tomar, no conoces bien tu propio cuerpo. En el caso de la tesis que plantean y todo, es justamente el conocerte a vos y saber en qué punto podés parar.
Sí, por eso me parece fantástica la idea de estarte midiendo constantemente, ¿viste? Como que es algo...
Claro, sí. y ir teniendo, reconociendo las cosas que van cambiando, ¿no? Tipo, de la forma de moverte, de tu habla, del aliento incluso, o sea, como de un montón de cosas que van cambiando y decir, bueno, este es el punto que podría andar por la vida. O
incluso
este punto,
de lo que
bueno,
tomás, porque sí. Tipo, arrancan tomando Smirnoff, después mezclan con cerveza, mezclan con whisky, entonces también de ahí sale también cuando te mandás las mayores cagadas.
También está el tema ese, no solo los límites también tienen que ver con mezclar, que no la mayoría de las veces no está bueno, creo que se recomienda ir aumentando, pero no mezclar graduación alcohólica, qué sé yo, es toda una ciencia, ¿no?
Claro.
Y es una de las ideas maravillosas de la película, hacer que los cuatro protagonistas... que están haciendo esta prueba sean profesores. Entonces lo intelectualizan a un punto en el que...
Claro, se lo toman muy en serio como un experimento real, social, digamos, de cómo
sí, no es
repercute.
Que están boludeando.
Claro.
Se nota, me parece, después de que el que es padre de tres, no recuerdo el nombre tampoco, el que se termina meando en la cama, a mí me da la sensación de que ese es el que más se engancha con la idea de, bueno, vamos a probar nuestros límites, y es el que propone finalmente que se llegue al 2.0, y bueno, eso es lo que finalmente también los convence de abandonar el experimento. Que como decís vos, Nico, es un momento en donde vos decís, dale, venía más o menos funcionando. Creo que después, por lo que digo, se nota que te presenta que no era una situación sostenible, pero ahí como que se van al carajo y bueno, después terminan haciendo cualquiera, es como deja de ser un experimento para hacer un día...
Es que creo que, o sea, viene de un momento donde los ves como en su máxima expresión de sentirse libres y contentos, pero al mismo tiempo la película te hace notar cómo... cada uno de ellos, en distintos niveles, se va como pasando un poco del límite y sabes que es como, bueno, claro. Esto hubiera estado bueno 2 minutos antes. Tipo, un vaso de cerveza menos que ese y por ahí hubieras estado como en otro nivel. Claro. Y me parece que maneja muy bien eso. Como, o sea, no los está juzgando, pero te está mostrando que dónde está el límite, en cierta forma.
Claro. Que bueno, está bueno esto de cómo al comienzo, viste, cuando se plantean hacer el experimento, se ponen horario y todo, tipo, bebemos de tal hora a tal hora, hasta sí. Las 8 p.m. se corta, no importa si estás en el medio de la cena, cambias la copa de vino, claro, por base de agua. Y hasta ahí, bueno, bien. Y después cómo va mostrando cómo cada vez pueden mantener menos el control, digamos, y ahí es donde se torna peligroso de esto de, bueno, de no poder decir que no poder controlarte. Que eso sí, la película nunca duda que está mal, pero más allá de eso, después incluso que pasa la tragedia de que se muere Tommy, ¿no? Creo que el que se muere. No,
los nombres yo ni idea, pero vale. Digámosle a cada uno por su
el profesor
por la
de
rama
gimnasia.
De claro.
El profesor de gimnasia, incluso después de la muerte de él, a mí lo que me encanta es de que los otros tres se junten. Y brinden por él, ¿viste? Y tomen un trago por él y termina como termina, o sea, como que...
Sí, no
igual encontrarle la... Claro, igual encontrarle el lado positivo y todo esto, y que lo tomen como, bueno, estamos recordando un trago por nuestro amigo, digamos.
Sí, la conclusión no es, miren cómo él se fue al alcoholismo, sacó todo lo peor de sí, se terminó suicidando, no es, entonces el alcohol es el demonio, hagámonos evangélicos y qué
Pero
sé yo.
vamos, y todo,
No,
sí.
porque también la película empieza, se habla mucho del final y en este podcast lo haremos, pero también la película empieza con un montón de estudiantes haciendo esa especie de carrera de cervezas que se hace, parece ahí.
Sí.
Que también ya desde el comienzo está filmada como algo, es medio patético, ¿viste? Es la clase de cosas que hacen los estudiantes que después, ya de adulto, todos tuvimos momentos en donde terminamos mal, que nos excedimos con el alcohol y uno no recuerda con cariño eso, todos
Sí.
nos excedimos, pero se hace con cierta alegría, de nuevo, es la película, según palabras de Thomas Vinterberg y en particular por lo que pasó en su vida personal, cuando se estaba empezando a filmar, de esto también queremos hablar, es una especie de celebración de la vida. Es una celebración de la vida, quiero decir, no una especie de. Tal vez me frené un poco porque es la clase de frase que se usa muy a la ligera, que la crítica cinematográfica a veces se usa cuando
Claro,
no sabe
un
qué
canto a la
decir.
vida.
Claro.
Sí, que suele ser un cliché.
Claro, cuando no sabe qué decir de una película que es medio alegre, es una celebración de la vida, pero me parece que en este caso aplica un montón.
Sí, y además creo que también, si bien uno no conoce mucho, pero creo que refleja muy bien la cultura de ellos, la cultura nórdica
Sí,
de,
eso te iba a
o sea,
decir.
ellos pueden chupar lo que sea, incluso viendo a estos cuatro profesores que andan chupando a lo loco y dentro de todo al principio se mantienen bastante en pie, yo digo, yo el segundo vaso yo estaría tipo
Claro.
arrastrándome, ¿entendés? A las 6 de la tarde yo no existiría, estaría durmiendo hace 3 horas.
Sí, los tipos mantienen una altura para estar tomando todo lo que toman.
Y
Sí,
uno de los
ellos.
mejores reflejos de esto que mencionabas vos, Vicky, en cuanto al primer paso de la tesis, que era ponerse horarios, creo que uno de los mejores ejemplos es cuando te marca el horario de hasta qué punto toma el personaje de Mads Mikkelsen, acto seguido, corte, lo vemos que pasa de estar tomando alcohol con la mujer a estar tomando un vaso de agua, y cómo
Claro.
eso en la relación también influye porque venían hablándolo más bien y ahí hay ya un silencio incómodo total.
Sí.
Entonces tiene varias cosas así ingeniosas de cómo demostrarte eso la película que son maravillosas.
Sí, bueno, Thomas Vinterberg, volviendo a esto que decías, Nico, de que refleja su cultura, Thomas Vinterberg dice que cree que capaz esta es la película más danesa que hizo. Por este tema, porque bueno, toda Europa tiene mucha cultura alcohólica, pero sobre todo los países nórdicos,
En donde
supongo que
hace
por el
frío,
frío, y
claro.
claro, y por todo esto, no sé, días muy cortos, noches muy largas, yo qué sé, pero sí, toman cerveza, la cerveza es tipo agua, después están con trago fuerte todo el tiempo y se toma mucho, desde muy jóvenes hasta muy grandes, entonces. También él dijo que quería como reflejar un poco esa cultura y esa forma de ver, de que a pesar de que por todos lados te dicen, no, que el alcohol, que esto, que lo otro, igual todo el mundo lo hace en ese país y bueno, en el continente, y en todos lados en realidad, porque acá capaz no tenemos una cantidad de litros per cápita como en Europa, pero.
Sí, todo el mundo toma. Por eso, fíjate que grabamos ya casi 500 podcasts, por lo menos yo, nunca habíamos podido hablar de estos temas. Esta película nos invita a hablar de manera no moralista de algo muy interesante. Si estuviéramos hablando de una película sobre el alcoholismo y alguien que terminó, viste, matando una familia con su auto y qué sé yo, no podríamos estar. No te invita. En cambio, esto sí, te invita a hablar de un costado de la vida civilizada, que es la cerveza que la mayoría, como mínimo, se toma de vez en cuando con sus amigos. Nada, eso está buenísimo, pero
Es un
bueno.
poco el secreto también de que funcione tan bien la película, creo, porque más allá de que es reflejo de su propia cultura, el hecho de que sea el alcohol y la manera de celebrar eso y de cómo la pasás con tus amigos, eso es lo que de alguna manera la vuelve universal también.
Hay una
Claro.
frase maravillosa que me parece que aplica a esta clase de cosas. Pinta tu aldea y pintarás el mundo. Muchas
Sí.
veces las películas que parecen más pertenecientes a la cultura de donde se originan terminan funcionando más universalmente que esos productos vacíos que intentan funcionar para todo el mundo al mismo tiempo. Porque también cuando contás todo, cuando intentás contar todo para todos, o ser todo para todos, terminás siendo nada en particular para nadie. Este es un clarísimo ejemplo de eso, porque se siente súper danesa. Incluso para los que sabemos simplemente de forma anecdótica que en Europa se bebe más alcohol que en ningún otro lado, y en los países nórdicos más todavía. Sí, sirven universalmente, porque todos hemos, la mayoría, imagino, incluso de los que nos están escuchando, hemos bebido. Y nada, aprovechemos para decir, igual beban como moderación. También sabemos que nos escuchan algunos menores.
Sí.
Ustedes no pueden todavía. Tengan cuidado con lo que hacen.
Sí, y también esto, con la frase inicial y con todo, sobre todo la secuencia esta cuando están como en el bar y terminan como re mal. En realidad no tanto esa, sino la secuencia después de la cena, de que ahí los vemos como muy contentos y como en un nivel de borrachera lindo, digamos, donde se pueden reír. Y esto que decía antes, ¿no? De sentirse jóvenes y de encontrar la juventud, entre comillas, en cualquier momento de tu vida como símbolo de felicidad o de libertad. Y eso también me parece muy lindo, y no me parece coincidencia la presencia de los adolescentes todo el tiempo, o sea, de que ellos sean profesores de secundaria.
Sí, es como un recordatorio todo el tiempo, es como tipo que te estén refregando por la cara
lo
que ya no tenés.
Exactamente, y que al final, en la secuencia final magistral, hermosa, sublime de Mads Mikkelsen bailando, con toda la juventud, o sea, el resto de los alumnos tirándole y festejándole, es como que ahí ya tienen la misma edad, ¿entendés? Es como
sí,
que
es
están todos
más
libres, todos contentos, es uno más. Y eso me parece, tipo, maravilloso.
Sí, aparentemente este guión, se está trabajando en este guión, Thomas Vinterberg con su co-guionista, cuyo nombre no recuerdo, pero tal vez alguno de ustedes tiene a mano ahí.
Sí, Tobias Lindholm. No sé si se pronuncia así, pero bueno.
Es... Lo importante es que lo mencionemos, me parece. Bueno, ellos están trabajando en este guión más o menos desde la época en que grabaron Hunt, o no me acuerdo cómo se llamaba, me encantaría también saber el nombre.
Shackten.
¿Shackten?
Shackten.
Ok. Sí, ahora me está volviendo. Bueno, están trabajando en ese guión desde hace mucho tiempo. Aparentemente pasó por distintas iteraciones. Una de las cosas que cambiaron son los trabajos de sus protagonistas. Y sí, esto de que sean profesores funciona en un montón de niveles. Me parece que... Porque también termina siendo... Es una película sobre crisis de la mediana edad, de hombre mayor, normalmente blanco. O sea, esa es como la cosa un poco más común que se le puede encontrar en una película que termina siendo muy especial. Son estos tipos, viste, que... sus vidas familiares y trabajos no encuentran...
Claro, que se encuentran estancados tanto en su vida familiar, en sus relaciones, en su profesión, todo.
Sí, eso tal vez es una de las cosas más vistas en el cine, porque en muchos casos probablemente es lo que está pasando los directores, los guionistas, o por dónde pasaron. Pero bueno, después la película se hace muchísimo más especial. En gran parte quería decir por eso, porque son profesores, están en constante contacto con estos adolescentes. Y yo creo que también, si bien el tema el tema de la crisis de la mediana edad y cómo encuentran este camino a través del alcohol algunos para volver a sentirse jóvenes y qué sé yo, bueno, todo eso es lo más central. Yo creo que terminan encontrando una manera del valor que tienen los profesores y la gente que enseña en nuestra sociedad.
Sí, sobre todo de la relación entre el profesor de gimnasia y el niño este que como que le hacía la dife, el de anteojito, que después, bueno, vemos que es siempre el que está como al lado de él y que después, bueno, le va a dejar la rosa en el cajón, es tipo todo muy, muy hermoso.
Creo que eso es lo que más te rompe, el corazón de la pérdida del profesor de gimnasia, porque el pibe encontraba a alguien que lo comprendiera y que lo incentivara a progresar en la figura de él.
Sí, casi una figura tipo medio... ídolo, barra figura paternal, protectora, digamos, que muchos niños a esa edad encuentran en un profesor o una profesora, que es re lindo.
Sí, hay una valoración por parte de lo que son los docentes en cuanto a lo que plantea al principio, que es esta cosa de el profesor de historia que es re aburrido y no le damos bola y no le prestamos atención, Y cómo el lograr una conexión entre profesor y alumno, que está bien, Mads Mikkelsen lo logra a través del alcohol y en haciendo más interactiva y más copada las clases, pero una vez que logras ese punto de relación y de igualdad para con el otro, creo que se genera algo muy bueno y ahí nace como ese vínculo tan importante que insta a los más jóvenes a tener como una figura que los impulsa a lo que viene después en la vida, después del colegio.
Claro, es como que en ese punto, en esa clase queda muy divertida, que le dice a quién votarían y bueno, todo eso, y
Sí.
resulta que era Hitler. Como que ahí viste que él se pone medio muy en su nivel, viste, lo ves como más joven, incluso le hace pasar a uno adelante y se sienta en el pupitre de otro. Está como, están todos en el mismo nivel, de nuevo esto, ¿no? De viejo joven, y de repente se igualan, y ahí es donde funciona y funciona la relación mejor, digamos.
Sí, a mí me parece bastante fascinante la idea de que el profesor es como una especie de performer, ¿viste? Estás haciendo un show todos los días. Yo creo, estoy seguro de que hay muchos, incluso profesores, que no van a estar de acuerdo con esto que estoy diciendo, pero me parece que habiendo estado del otro lado, termina siendo un poco eso. Uno
Sí,
va.
yo de los profesores que más me acuerdo eran tipo los más escandalosos, los que venían y hacían un acting. Me acuerdo de una profesora de historia que la recuerdo siempre porque venía gritando, decía, abran las ventanas, y nos hacía tipo, hacía un grado y la mina quería que abramos las ventanas, y venía gritando, nos hacía sentar a todos en círculo, tipo, nos hacía como todo un show que era imposible no acordarte después y no tomarle cariño. Y eso me hizo acordar un poco acá a Mads Mikkelsen cuando hace
Es
todo
que
el.
también debe ser muy difícil la cuestión de ir todos los días a enseñar, muchas veces año tras año a enseñar lo mismo. Entonces tenés que encontrar la forma de innovar y reescribir las cosas de cómo las haces para poder llegar, sobre todo porque vas tratando también con diferentes generaciones, distintos tipos de, o sea, los alumnos que hay ahora no son lo mismo que éramos nosotros cuando íbamos al colegio. Entonces todo el tiempo tenés que sobreescribir sobre eso y es como súper difícil, entonces entendés un poco a veces el cansancio y el esfuerzo que hay desde el lado del docente.
No, definitivamente. Primero te quería decir, Vicky, tal vez después de ver Druk podría llegar a la conclusión de que esta profesora estaba yendo borracha.
Sí, seguro.
Por ahí, viste, ella había
Y me
descubierto 20
parece
años
bien.
antes lo. ¿Y
No
te
la
parece bien?
culpo.
Me imagino ahora todos los tipo los que van a algún aula, un curso, cuando ven a los profesores con un termito, con una taza, tipo los miran sospechando.
Claro, tal
Claro,
cual.
¿me
Igual
convidaste a agua? No, no.
no sé cuántos adolescentes igual van a ver esta película,
No, no, ya
pero
sé, pero
sí,
digo,
podría
tipo en
ser.
estratos también de facultad y qué sé yo, se puede desconfiar.
Me parece que como todos tuvimos profesores muy animados y de los que recordamos también tenemos la experiencia de haber tenido profesores que claramente no tenían ganas de estar ahí y ponían lo menos posible de ellos. Y es un trabajo muy importante, muchas veces muy bastardeado.
Sí, mu muchas veces no, yo te diría siempre, básicamente.
Siempre. También no sé si recuerdan la última vez que hablamos nosotros tres en esta formación, en el podcast, hablamos de The Father
Sí.
y nos habíamos quedado con esto de que ponía en el lugar de admiración que merece a los trabajadores de la salud, en
Sí.
particular a los que trabajan con adultos mayores. Me parece que esta película, no sé, uno a veces, viste, mezcla lo que está viviendo en el mundo real con lo que ve, y yo no pude evitar hacer esa combinación, que estos tipos, por más que se estén alcoholizando, su objetivo principal era ser mejores en su trabajo, que su trabajo es motivar y enseñar a estos niños. Que otra cosa también curiosa es que a los niños no los muestran, o sea, lo primero que vemos de ellos, niños, adolescentes, ¿no?
Sí.
Lo primero que vemos de ellos es que se están emborrachando haciendo este juego estúpido, pero después pasa algo que si lo ves con ojos, qué sé yo, a veces se viralizan esas noticias yanquis de que los alumnos son cada vez más, sacan cada vez menos notas y le echan la culpa a los profesores y nosotros adultos decimos no es culpa de los profesores, es culpa de los alumnos y no sé, de que no estudian. Pero el conflicto de este hombre que está desconectado de lo que hace, medio que tiene su punto de inflexión cuando tiene esta reunión que medio le hacen de sorpresa a los padres y los alumnos que se están quejando de que ellos quieren aprender,
Sí,
quieren
claro.
tener buenas notas para poder entrar a buenas universidades y que el tipo está mezclando temas, no, no está. Eso
Bueno,
también es
igual, primer
interesante.
mundo.
Claro, me
No es lo
parece que
mismo.
son. Yo en un par de momentos mientras veía esta película pensaba, varias de estas cosas son problemas del primer mundo.
También, vos viste las casas que tienen esos profesores, pero sí. Señor, ¿cuánto gana?
No, ¿yo sabés cuándo lo pensé? Yo lo pensé cuando, tipo, en la cena de cumpleaños que tienen, que están tomando de todo y comiendo caviar, ¿qué docente puede comer caviar?
Sí, o sea, no, le trae, claro, un vino del año no sé qué, de la bodega francesa, tipo, wow, bueno...
Olvídate, si lo traes acá, bueno, es otra de las cosas que da mucha pena de pensar de cómo tratamos a nuestros maestros y nuestros profesores acá, ¿no? A la docencia.
Sí, pero bueno, Europa y sobre todo, de nuevo, los países nórdicos tienen una realidad muy, muy, muy diferente a Latinoamérica.
Pero bueno, nada, me terminó pareciendo fascinante eso, cómo después al final agradecen, les agradecen tan efusivamente a los profesores que finalmente les terminó yendo bien en los exámenes.
Sí.
Me gusta muchísimo el momento en donde se da a entender, o por lo menos por cómo se cuenta, es la primera vez que nuestro protagonista, perdón, me olvido el nombre constantemente.
Martín.
Vuelve a darles clase sobrio por primera vez después de mucho tiempo, poco motivado, todavía digiriendo, creo que está todavía digiriendo la muerte de su amigo. Y como que no sabe qué decirles, y los chicos ahí le dicen, pero igual ya sabemos todo lo que necesitamos saber, y le dan fuerzas a él, ¿viste? Ese momento me recontra llegó también, como termina siendo una especie de avenida doble mano esa relación entre los profesores y los alumnos.
Sí.
Es una película hermosa que termina siendo sobre mucho más que todo esto de lo que estuvimos hablando durante media hora, que es la relación de que uno puede tener con la bebida y lo que puede traer.
Es como lo que dijiste vos al principio. O sea, el alcohol es un catalizador y creo que funciona, temáticamente funciona de igual manera.
Exacto. Pero bueno, ¿quieren que hablemos un poco del final? Que es lo más recordable, es lo que todo el mundo está... Bueno, yo no vi... Como les dije, no vi la película hasta hace una semana y hasta...
Sí, ya se había recontraviralizado esa secuencia 80.000 veces en Twitter. ¿Ves lo que te pasa por no ver las películas a tiempo?
Claro.
Tal cual.
Es que interesante. Yo lo pensaba... O sea, cuando fue la ceremonia de los Oscars, el único clip que mostraron de la película era ese. Y además de todo lo que se venía viendo en Twitter, que se compartió y recompartió mil veces, yo lo pensaba desde ese punto. Si la hubiera visto unos meses más tarde, me querría estar matando, porque encima la película juega mucho con esta cuestión de, uy, vos te tirabas unos pasos re locos, vos eras re buen bailarín, y ya sabés que para el final tenés que verlo bailar, y si ya lo viste, medio que se te pincha un poco.
Claro, aparte me encanta porque, viste, cuando se lo dicen ahí en la cena esta, que él está como re mal, y sí, como re mala onda, y dice, no, ni en pedo, como no, ya re fue, qué sé yo, y al final no le tienen que decir dos veces, che, tirate un paso, pero me tiro 100, y tipo, baila toda la coreografía.
Me gusta... Quiero hacer un paréntesis, me encantaría ver una película subtitulada por Nico, porque me encantó la idea de cuando el profesor, este amigo, dice lo que dice en danés. Me encanta imaginarme leer abajo en los subtítulos, vos antes te tirabas unos pasos re locos, como dijiste recién. Me encantó. Pero sí, bueno, nos pasamos de largo eso. Sí. Aparentemente, pasa de largo porque sucede muy al comienzo. Pero las dos escenas más fuertes son la escena de la cena, que dura como 20 minutos, y ahí conoces a todos estos personajes que parecía que iban a ser mucho más periféricos. Si bien los vemos a todos trabajando al comienzo, no pudiendo conectar con sus clases y qué sé yo, entendemos, si viste el póster... Bueno, yo en el momento también quería decir que si bien la terminé viendo hace una semana, desde la primera vez que vi el póster dije, esto mínimo va a ser interesante, porque lo tenés a Mads Mikkelsen ahí como siendo bautizado con champán, con una botella en la mano... Es espectacular, es uno de esos pósters para el recuerdo. Pero bueno, nada, en esa escena nos tiran en la parte honda de la pileta, más o menos. De hecho, en una entrevista decían que una película más clásica hubiese terminado tal vez con una escena como esa, en donde el protagonista se da cuenta de su conflicto, de lo que está fallando, y el momento del baile hubiese sido más en el medio, porque es el momento en donde está todo bien y después tenés que ver las partes negativas, el drama, ¿viste?
Que un poco estaba pensado en principio así. O sea, cuentan en esta entrevista como que desde la edición después tuvieron que pensar bien si era la manera adecuada de terminar con esto o si meterlo en otro momento. Y la verdad es que la ves la película y no podés pensar otra manera, que termine de otra manera.
No, porque así es perfecta, pero me parece que esto es una cosa de la que hablé varias veces, que les va a parecer que no tiene nada que ver, pero para mí tiene un poco que ver. Viste que las películas necesitan conflicto, y para mí es el síndrome de Jurassic Park. Todos queremos ver una película en donde Jurassic Park funcione y vayamos de excursiones con los protagonistas, pero tiene que fallar. Los dinosaurios se tienen que escapar y comerse gente, porque si no, no hay película. Y a veces me parece que el impulso de los que cuentan historias es un poco ese. Y parece que justo en el caso de una película tan interesante, que terminó siendo tan, tan interesante como esta, sucedió lo mismo. En un momento iba a estar la secuencia de baile en el medio. Aparentemente es una de las cosas que terminaron cambiando con la tragedia, qué sé yo, también catalizadas por la tragedia personal que sucedió en la vida de Vinterberg. Y en un momento también estaban quedando afuera, ya cuando lo estaban editando, estaban quedando afuera en el piso de la sala de edición, como se dice, ciertas escenas como el momento en donde van a un supermercado y están dados vuelta y se caen al piso. Y
Ese momento es
es increíble.
espectacular.
Y también es como que te va balanceando la cosa. Dicen que en esa escena, tipo, les dijeron, bueno, actúen como 2.0 de alcohol nivel 2.0 de alcohol en sangre. Y aparentemente el camarógrafo les tenía que gritar, bueno, pero aunque sea intenten estar un poco más cerca de la cámara que no los estoy pudiendo enfocar, cosas así, como que estaban tan en cualquiera que fue
Desde la
una
actuación
escena
lograban
difícil.
estar en pedo, o sea,
Sí,
eso
bueno,
ya te...
a todo esto, durante los ensayos, tomaron alcohol para poder ver cómo actuaba, bueno, bien, cada uno en distintos niveles de alcoholismo. No actuaron en borrachos, porque bueno, ahí ya era como más complicado. Pero bueno, sí lo hicieron antes, entonces me parece que la escena del supermercado está re bien. Cómo le hablas más de cerca a la persona, ¿viste? Cuando
Claro.
empieza a cagar a pedos al repositor, porque ¿por qué no tenés el pescado? Tipo, son
Sí.
cosas que re harías si estás doblado del pedo. Bueno, obviamente caerte, la forma de que se caen. ¿Viste que hay formas que te caes cuando estás sobrio y hay formas que te caes cuando estás
Sí.
en pedo? Y bueno, creo que le sacan
Como
re
en
bien.
cámara lenta.
Bueno,
Claro.
hay un momento en el que Mads Mikkelsen se baja de un auto, creo que yendo para el colegio. Y ves cómo mueve los pies cuando son que tipo un poco te tambaleás. Y es increíble. O sea, tienen los cuatro actores en realidad. Tienen como un manejo corporal y desde la actuación cómo logran transmitir ese nivel de alcoholemia que es increíble.
Sí. También este momento cuando está Mads Mikkelsen, Martin, como en la salón de reunión, este es del colegio, y se va y como, ¿viste cuando estás en pedo pero querés hacerte el que no estás en pedo y como que caminás medio rápido y te calculás mal y después ¡pum! Se choca contra el marco de la puerta.
Me
Cuando
dolió
estás
a
como
mí
medio
eso.
atolondrado de más y haciéndote el que está todo bien, pero en realidad no, te estás mareadísimo, ese momento también me parece re bien actuado.
Lo que es interesante, que creo que lo dijeron en una de esas entrevistas que nos estuvimos pasando y estuvimos leyendo, es que ahí también empezás a notar que empieza a resurgir sus pies de bailarín, porque antes de darse la nariz contra el marco de la puerta, creo que esquiva un par de profesores con esa gracia de alguien que sabe bailar o que
Sí.
en algún momento supo ser más ágil.
Sí, o sea, tiene mucha gracia para moverse.
Está muy marcado todo el tiempo sus distintos estados de una manera muy... O sea, en cosas que son más notorias como estas que estamos mencionando, pero por ejemplo, la escena de la que hablábamos hace un rato, la de la cena de cumpleaños, cuando vemos la mirada nada más, los ojos llenos de lágrimas de él y vemos cómo va haciendo más peso toda la angustia que tiene adentro y solo lo vemos a través de los gestos de él, me parece como de un nivel de actuación que dale todos los premios, por favor, a este hombre.
Sí, Mads Mikkelsen es uno de los mejores actores que están trabajando en la actualidad, que tenemos el placer de ver trabajar en la actualidad. Y su interpretación en esta película es una de las mejores del año pasado, más allá de que, no sé, se lo hayan olvidado en los Oscars o no.
Sí, acá demuestra un rango amplísimo, porque la verdad que tenés de todo, hacerte el borracho, ser gracioso, bueno, ese momento de la escena que decías recién, Nico, que me parece tipo súper sublime lo que hace ahí, como de repente está haciéndose el que está todo bien y de repente se le llenan los ojos de lágrimas. hermoso. Y bueno, y también aparte bailar, ¿no? Es como todo, todo señor va a ser bien.
A mí a veces me da pena un poco, si bien, o sea, yo amo a Mads Mikkelsen, cualquiera que me conoce un poco, que me escuchó alguna vez, sabe que me encanta Hannibal, por ejemplo, y bueno, Jacten lo mismo, pero es un actor que me da pena que cuando trabaja en Estados Unidos no puede evitar que siempre lo elijan para villano.
Sí.
Constantemente, prácticamente. Entonces, te da un poco de pena de, porque te muestra lo, que puede hacer de todo el tipo.
Es cierto. Y viste que él siempre le preguntan, incluso, ¿por qué siempre haces de villano? Y él dice, no sé, me ofrecen esas cosas, capaz por el acento, por la cara, no sé. Pero sí, puede hacer de todo.
Hollywood solo ve la superficie y es cierto que tiene una cara diabólica.
Sí, sí, tiene unos rasgos muy, muy particulares. Pero sí, obvio, puede hacer de todo. Lo que sí también me da lástima es que agarra, viste, muy de todo, porque la ves en cada cosa, Mads Mikkelsen, que digo, señor, usted es Mads Mikkelsen.
Bueno, lo vamos a ver, tipo, lo vamos a ver en Indiana Jones y lo vamos a ver en Animales Fantásticos. O claro. Sea, ¿dónde está? O sea, el punto.
Y bueno, vos hace poco lo viste en una Young Adult horrible, que no me acuerdo ni cómo se llamaba.
Sí, esa con Tom Holland, Chaos Walking, sí, tipo, ¿por qué? ¿Por qué?
Qué sé yo, es lo que le ofrecen y supongo que esas son esas películas que les dan más cartel para después poder que sean más vistas pelis como esta por ahí.
Y también el hecho, y también la razón de que, por ejemplo, que DiCaprio compre los derechos de esta película, sí. Entonces tienen que poner a alguien que sea agradable para el público hollywoodense. Entonces, bueno, que actúe DiCaprio del mismo personaje de este, que si la vemos nos va a caer mal porque siempre lo vemos como villano.
Claro, es el malo, claro. Bueno, eso sí, trascendió, creo que sí, un día, el lunes después de los Oscars, que DiCaprio había comprado los derechos para una remake. O sea, ¿con qué necesidad? Tipo, aprendan a leer. La puta que los parió.
Sí.
Qué bronca, me da bronca.
Y además que te molesta justamente por este hecho de que la película terminó siendo, o sea, estuvo dedicada a la memoria de la hija de él, tiene mucho que ver con la tragedia personal de él y que te la apropies. O sea, es apropiación cultural, básicamente.
Sí, claro. Además va a ser muy interesante. Yo creo que, salvo que esté buena realmente, muy probablemente no la terminemos viendo, pero va a ser interesante ver si lo llevan al moralismo yankee. Si al final hay una moraleja más clara y te terminan diciendo. Lo otro también es, yo ahora recuerdo la remake, la horrible remake de Spike Lee, de Old Boy.
Uy, sí.
Que en un momento obligatoriamente tenía que haber una secuencia de acción en plano secuencia, y como que la llevan al carajo, estuvo mucho más exagerada. Y acá me parece que va a pasar lo mismo. Sí o sí tenés que hacer un número musical al final, pero ¿cómo haces? ¿Cómo lo haces de nuevo y que se sienta igual de fresco?
Y DiCaprio va a bailar como baila en el Lobo.
Se lo van a dar a Damien Chazelle, que haga tipo La La Land con DiCaprio.
Pero claro. Bueno, no hablemos más de eso, que es recontra deprimente.
Sí.
Que todas estas películas se vuelven a hacer en idioma inglés.
Bueno, volviendo a esto que mencionamos un par de veces, pero bueno, quería decir bien por las dudas, si alguno no sabe, bueno. La hija de Thomas Vinterberg falleció 4 días, a los 4 días de iniciar el rodaje de esta película, y a eso se refirió él en su discurso de aceptación el otro día cuando ganó el Oscar. Y la verdad, como que sabía eso de la hija, pero no, el haber escuchado decir esto en el discurso el otro día, de que la película es para ella porque quiere celebrar la vida. O sea, me parece muy que la película dice tal cual eso, ¿no? Tipo, pueden haber cosas trágicas en tu vida, pero siempre es importante mirar el lado positivo y seguir como por esa persona. Esa persona hubiera querido que estés bien y que sigas adelante así y que no sea tipo... O sea, que la película que le haya dedicado a la hija muerta sea una película re feliz y que termine con Mads Mikkelsen volando... Me parece como hermoso. ¿Cuándo podrías haber hecho como una cosa horrible que termine como, me quiero pegar el corchazo? Y no, nada que ver.
Para eso está Jacten.
Claro.
Que es como la cosa opuesta.
Sí.
Pero a mí lo que me asombra muchísimo es ver la película y saber que el tipo, mientras la filmaba, estaba justamente en el proceso de duelo.
Increíble.
Entonces,
sí.
La entereza que debes tener como persona, o sea, ¿cómo podés lograr hacer este canto a la vida, digamos?
Sí.
Y haber vivido eso es como, es de pura admiración.
Sí, por eso, el haber escuchado el otro día decirles como que realmente me puse a pensar y dije, ¿cómo podés hacer esta película? en el pleno duelo de que se muera tu hija de una manera súper trágica, porque bueno, tuvo un accidente automovilístico cuando iba ella y la mamá, y parece que un conductor distraído la chocó. Bueno, la mamá no murió, pero la chica sí, tenía 19 años. O sea, es como una tragedia
Impensable. Es de esas cosas que uno no se puede imaginar.
Sí.
Para hacer, no quiero que nos pongamos morbosos, porque esto es una cosa muy personal, y que una de las cosas que más interesante se me hace, aparte de esto de que es una película que termina siendo dedicada a su hija recientemente fallecida, y es un canto a la vida, como estamos diciendo, es que no trata sobre eso. Se siente ese sentimiento.
Claro.
Sí.
Pero no es literal. Y en un medio que a veces parece que se está muriendo lentamente de literalidad, eso también me pareció fantástico. Porque no es uno a uno la muerte, el suicidio del profesor. No se puede hacer una comparación uno a uno. No es que estás pensando, claro, esto representa esto. Pero sin embargo, el sentimiento se transmitió. Y eso es algo que me parece fantástico. Que no sea como una cosa didáctica.
Claro, cuando vos ves al final el para Aida, ni en pedo te imaginás que es como fue. O sea, que le pasó lo que le pasó y que era una chica de 19 años, que era la hija. O sea, te imaginás cualquier otra cosa porque decís, bueno, ¿qué habrá sido? ¿Quién habrá sido Aida? Porque es, la verdad, cero literal.
Pero bueno, quería contarles también, por si no saben, Más Dolorosa la Historia hace que esta chica estaba pasando unos meses en África, aparentemente. Su papá le mandó el guión, a ella le encantó. Ella iba a interpretar... yo había escuchado que iba a tener un papel en la película, pero me imaginé, bueno, habrá sido una de las... Iba a ser una de las chicas que estaban bailando al final y celebrando la vida.
Sí, yo también pensaba que iba a ser tipo una alumna o algo de eso.
Claro, pero bueno, no. Aparentemente iba a ser la hija de Mads. Lo cual, bueno, después se transformó en... Se reescribió y se transformó en dos hijos distintos.
Iba a ser el debut de ella como actriz también. O sea, no es que era una... No era alguien que actuaba.
El resultado se ve una película hermosa que celebra la vida, como estamos diciendo, pero parece que, bueno, nada. Nos podemos imaginar que no fue todo tan fácil como parece viendo el resultado final. Hay días en donde Vinterberg no podía ir a trabajar de la pena que sentía y... Tuvo que reemplazarlo su co-guionista. Dice Mads que... No sé si fue Mads en una... Esto es en una de esas entrevistas en donde están citando un montón de personas involucradas. Leí que decían... O Mads o uno de los actores decía que mucho de lo gracioso, de los momentos humorísticos que ves... En los que ves a estos actores como protagonistas... Eran ellos intentando hacer reír y hacer sentir mejor a su director. Que dicen que se entregaron 100% a lo que él les pedía, porque bueno, nada, sabían de la situación. Y terminó saliendo una película que, de nuevo, se siente este sentimiento de intentar salir adelante y de intentar verle lo bueno a una vida que muchas veces nos desafía a hacerlo.
Sí.
Que no sé, me encanta, es para aplaudir. Y bueno, ahí volvemos al final, que es un final para el recuerdo. Nos fuimos por las ramas, pero yo quería decir eso, que vi que se compartió un montón, incluso ustedes dos lo compartieron varias veces. Quiero decirles que, así como no veo trailers desde hace varios años, salvo muy pocos, siempre veía al comienzo, que normalmente se pone desde que se levanta del banco, si bien los pasos que tira empiezan un poco antes. Siempre veía al comienzo y decía, esta película siento que la voy a terminar viendo, me va a gustar tanto que no lo voy a ver hasta el final. Y nunca lo vi hasta el momento en que me senté a ver la película. Sí sabía que iba a terminar porque los epígrafes, se podría decir, los tweets, siempre se decía que es el final, qué sé yo. Sabía que eso se venía.
Claro.
Pero bueno, nada, vi por primera vez en mi televisión. Esta es otra película que me hubiera encantado ver en la pantalla grande.
Sí.
De hecho, antes de que se renueve la cuarentena y se vuelvan a cerrar los cines acá, me había llegado la invitación para su función de prensa, a la cual iba a ir de cabeza. De hecho, hubiese podido alardear, vieron, no la vi, esperé, pero la terminé viendo en la pantalla grande. Al final no.
Pero... No, la viste por Twitter. Ah.
La terminé viendo. Iba a ser un poco y un poco, ¿viste? Bueno, me adelantaron el final, pero aunque sea lo hubiese visto en la pantalla grande, no, ni siquiera. Pero nada, es un final para la historia.
Sí.
Cuentan en entrevistas que cuando Mikkelsen leyó el guión dijo, no estaba convencido de que esto iba a funcionar. Mikkelsen es bailarín, fue bailarín en realidad. Y creo que se nota.
Sí, hay videos de él bailando, se puede bailarín. Búsquenlos porque son joyas.
Sí, también me hizo pensar, no sé si se acuerdan, a nosotros tres nos gustó muchísimo La La Land, y una crítica que se le hacía era que Ryan Gosling y Emma Stone no cantan ni demasiado bien ni bailan demasiado bien, pero a mí me parecía que era uno de sus atractivos, que se notaba que no eran Fred Astaire. Y me parece que Mads Mikkelsen también se nota que es un hombre de la edad que tiene, que se supone que
Sí.
tiene el profesor, y que está como bailando medio. Obviamente está todo recontra coreografiado y hay un par de pasos que se tira que son
Es re ágil.
inspiradores.
Sí.
Pero me parece que también se entiende como que está bailando con la energía que tiene alguien de su edad, y eso es parte de lo que hace tan memorable este momento, que encima está filmado de una manera muy casi documental, no está filmado como un momento musical.
Yo dudo, igual te digo, yo dudo que a la edad de él tenga esos movimientos. O sea, nunca, jamás. O sea, no sé si es tanto de la edad de él los movimientos.
O sea, te das cuenta que ese tipo fue bailarín, que no es la primera
Claro.
que está bailando, porque se pone a bailar cualquier otro, aunque sepa los pasos, y no le sale así.
Sí, pero hay algo de que se nota que no es un bailarín en la flor de su juventud. Y creo que también hay algo que se nota que parece que lo está improvisando, ¿viste? Que está. Porque en un momento tira unos pasos recontra elaborados y de repente abraza a uno de sus amigos que lo están viendo con mucha alegría. Se ponen a abrazarse y a saltar, ¿viste? Como medio tipo el pogo en el lugar que una vez se hace.
Sí, sí,
Eh,
sí.
que, que, no sé, me parece perfecta. Te digo que podríamos hacer un podcast de media hora hablando, analizando cada cosita de este momento, porque es maravilloso.
Es como que se está adaptando al lugar, es como tomando las dimensiones de dónde está, en base de eso va haciendo los pasos, sería básicamente la secuencia.
Hay una parte cuando se sube como al camión ese, al trencito, como que
Sí.
se agarra del caño, sube, baja, es como, wow, no, no, es tipo
Y
deslumbrante.
también me gusta mucho cómo, primero es un número debe ser menos de 2 minutos. El clip que se consigue en todos lados, que lo vi justo antes de grabar, es de 1 minuto y medio, pero sé que se podría poner de un poco antes, que es cuando apenas empieza a bailar, antes de sentarse en el banquito.
Sí, cuando el amigo le dice, bueno, ahora sí, tírate el
Tírate
paso,
esos
cuando arranca
pasos,
el
re
tema y
locos.
bueno, y ahí, bueno, y se tira los pasos. Y me agradece porque viste que primero como que le empieza, como que se lo muestra, como bueno, copiame, y
Claro.
después ya se va a la mierda, como bueno, ahora
Sí.
no,
Está muy
sale
bueno
de control.
el par de momentos en donde agarra su lata, que después la termina pateando. No, y lo que quería decir, una de las cosas que más me gustan es justamente todo esto está sucediendo en la celebración de egresados de estos alumnos que vimos, que están realmente contentos, que realmente querían. Nada, estaban interesados en lo que estas personas tenían para enseñarles. Bueno, hay un momento que me rompió el corazón también. Sabía que se venía el baile del que todo el mundo estaba hablando y que estaba seguro que era porque realmente estaba buenísimo. Pero lo que me tomó más de sorpresa un poco antes es cuando lo levantan al profesor de música y cuando lo bajan, va con uno de los otros dos y les dice: ¿Viste cómo me levantaron? Como
Eso es
casi
genial. Sí.
no pudiendo contener las lágrimas y no sé, ese momento me llegó al centro del corazón.
Es que te da ternura, es como, es por primera vez él está mostrando, está notando el aprecio que le tienen.
Pero bueno, nada, lo que quería decir era que me gusta mucho cómo a través de esos 2 minutos, al principio los alumnos no le están dando bola y se nota como de fondo cada vez, si bien el foco siempre está concentrado en Mads bailando, te vas dando cuenta como cada vez vas siendo más el centro de atención hasta el final en donde es el momento del póster, donde está lloviendo champán directamente.
Es que típico, ¿viste? Cuando hay un grupo así, una fiesta o lo que sea, y al comienzo, bueno, estás bailando para tu amigo, y después cuando la gente empieza a notar de que estás haciendo un show, ¿viste? Que de a poco como le van dejando en el medio y hacen una ronda alrededor de él.
Claro, tal cual.
Y ahí después ya le tiran champán y él como que cierra los ojos y hace como, sí, venga, venga el champán.
Sí, me lo
Hermoso.
merezco.
Sí.
Soy un dios del
Que
baile.
al mismo tiempo, creo que también te deja como ese interrogante del hecho de, o sea, minutos antes ves los mensajes de la mujer que le dice que lo extraña mucho, qué sé yo, pero también te deja la duda de, bueno, pero pará, ¿va a seguir tomando? Porque realmente eso también deterioró en parte el matrimonio, o sea, si bien ya era un matrimonio que venía con sus problemas, eso terminó haciendo que se separaran. Entonces decís, pará, celebra la vida, se lanza ahí al mar.
Hay momentos para tomar, y ese era
Sí,
claramente
sí.
uno.
Sí, yo voy a decir que no estoy tan de acuerdo. Me parece que la película te invita a pensar que encontró el equilibrio. O sea,
incluso también el reencuentro con la mujer cuando supuestamente tienen que hablar del cumpleaños del hijo, él está tomando agua,
sí,
aunque ella se pide un vino y él no pide.
Claro, como que la respuesta no es decir, bueno, listo, ahora a partir de ahora tomo agua hasta que me muera, ¿no? Se puede. Por claro. Eso yo creo que el final te invita a pensar que se encontró, que él por lo menos encontró el equilibrio. Yo creo, me parece sí. Que si no, no funciona tan bien el final. Así que estoy en completo desacuerdo con lo que dijiste recién, Nicolás.
No, pero, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo porque te transmite, te transmite esa idea de celebración y de que encontró el equilibrio. Pero ¿por cuánto tiempo encontrás el equilibrio? Eso es como, tipo, no cierra tampoco la puerta. Entonces está como esa ambigüedad, como lo retrató a lo largo de toda la película, con lo bueno y con lo malo, me parece.
Sí, sí, es cierto eso. Que una de las cosas que en un momento quise decir y cambiamos de tema es que sentirse como te sentís cuando tomás dos cervezas. Es claramente, evidentemente no fue un problema para nosotros, no hasta ese punto nunca, pero es adictivo, es una de esas sensaciones que por ahí...
¿Querés prolongar?
¿Querés prolongar o querés repetir? Sí, no sé, es una cosa que puede resultar adictiva. De hecho, me gustó la manera en que ponen, cuando cierran el estudio, dice que lo cierran por riesgo de alcoholismo, como que se veían sí. Que se estaban acercando a eso. Y bueno, después finalmente uno de los cuatro se daría a entender de que le pasó eso. Uh-huh. En ese sentido estoy de acuerdo. Es un equilibrio que no, una vez que lo alcanzás, no es que estás fijo ahí y llegas al nirvana y nunca te vas a...
Claro.
Pero la forma en la que termina la película, a veces, viste las historias de amor que terminan con el primer beso entre los enamorados, y te invitan a decir, bueno, la historia termina acá. No pensemos que, bueno, después la mayoría de las parejas que se conocen en circunstancias así terminan separándose. ¿Entendés? Sí, sí. Me parece que incluso la última imagen que no quería dejar de mencionarla, también estoy repitiendo mucho la frase te invita, pero creo que es adecuada. Te invita a que la cortes ahí. Termina en el aire, termina claro, justo sí. Antes de caerse, empaparse, después va a ser re incómodo, estás de traje pero empapado, es medio horrible.
Yo creo que muchas personas hubieran querido ver eso igual.
Sí, probablemente. Pero me parece que verlo, que lo último que vemos es a él flotando en el aire, es como que bueno, claro, va a estar bien.
Como que el momento justo es ese.
Sí.
Y yo que estaba disfrutando esta secuencia como de forma apoteósica prácticamente... Cuando se congeló ahí, aplaudí. Tipo, se me escaparon en mi sillón un tipo 3-4 aplausos porque me parece el final perfecto para una película maravillosa. Pero bueno, estoy contento que tarde, pero seguro le dedicamos un podcast a esta maravillosa película. Si les gusta lo que hacemos, recuerden que pueden hacer una contribución a través de patreon.com/quemese o cafecito.app/quemese. De esa forma van a poder acceder a nuestro servidor de Discord, donde hacemos un montón de actividades y conversamos de un montón de cosas, como por ejemplo de esta película. Estuvimos conversando también. Además, desde hace poco hicimos la inauguración oficial de nuestra tienda online, en donde pueden conseguir merch. Y con Vicky estamos incursionando en Twitch, en donde se pueden suscribir y es también una forma de ayudarnos económicamente a que continuemos haciendo todas las cosas que hacemos, quémese, la industria, etc. Ahora sí, sin más que decir, esto fue Quémese después de escuchar. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Iraldi.
Y yo Nicolás Ponicio.
Chau. What a night, what a night, what a beautiful, beautiful night. Don't know where I'm in 5, but I'm young and alive. Fuck what they are saying, what a life. I am so good right now, cause I'm probably good right now. Don't wanna worry about a thing. But it makes me terrified to be on the other side. How long before I go insane? I am so thrilled right now, cause I'm bobbing right now. Don't wanna worry about a thing. But it makes me terrified to be on the other side. How long before I go insane? What a night.
los robots siempre operamos al máximo de nuestras capacidades. No obstante, estoy intrigado. Querría probar esas bebidas alcohólicas de las que tanto hablan.